Quizá encontremos sabiduría para este año. Amén, seguro que sí. Abrimos el libro clásico de la sabiduría, el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 18. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 18. ¿Estamos listos? ¿Biblias abiertas? Perfecto. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es más provechosa que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedir por nuestras vidas, nuestros corazones abiertos y por la garganta del predicador, que eso también hace falta. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Recibe la gloria y la honra, porque tú eres el Rey. Tú eres el Rey sabio que lo ha creado todo con la sabiduría maravillosa que hay en tu corazón. Bendice, Señor, este momento. Gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y de entender lo que tú nos dices. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El otro día, leyendo una noticia, encontré que un periodista contaba una historia muy sencilla, muy, muy básica, pero que me hizo mucha gracia. Parece ser que este hombre fue a casa de un amigo y se encontró que la hija de este amigo tenía un hámster. Tenía preparada una jaula muy bien preparada. Era una jaula grande, supongo que cómoda para lo que son las necesidades de un hámster, ¿verdad? Porque había serrín en la base, había comida, había bebida y había una ruedecita de estas que los hámsters siempre utilizan para hacer ejercicio. Hasta ahí todo era normal, pero se dio cuenta este hombre de que ocurrió algo que se salía un poco del guión que había preparado aquel niño o aquella niña tan bien preparada. Este hámster tenía una manía. En lugar de ponerse dentro de la ruedecita a caminar, lo que hacía era subirse encima de la rueda y toda su idea era tumbarse boca arriba. No sé lo que pensarán los hámsters, pero se tumbaba encima de la rueda. Y claro, la rueda tenía movilidad, se daba la vuelta y ¡pam!, de cabeza contra el suelo. El hámster se levantaba así como medio aturdido, no sabiendo muy bien de qué le había pasado, y otra vez lo volvía a intentar. Y la verdad es que aquel hombre se paraba a mirar aquella historieta que estaba viendo delante de sus ojos y entonces le vinieron unas ciertas preguntas que exponía en el artículo. Decía, ¿qué estará pensando un bicho de estos para una y otra vez caer en el mismo plan, una y otra vez caer de cabeza cuando se da cuenta que no es posible mantener. Pero claro, a esa pregunta vino otra mucho más fuerte, mucho más profunda. ¿Cómo puede ser que las personas, que los seres humanos supuestamente más inteligentes que los ratones, cómo puede ser que caigan también una y otra vez en los mismos problemas y errores? Hay un libro de ciencia ficción muy importante que dice que los seres humanos no somos la especie más inteligente de la Tierra. No sé si sabéis eso. Según este autor, el primero son los ratones y el segundo son los delfines. Es una broma. Es sobre todo una broma de mi hijo y mía. Pero en fin, si los ratones, según este señor, son los más inteligentes, imaginaos qué mal lo tenemos, porque este hámster no era inteligente. La respuesta de toda esta cosa es que en realidad las personas somos muy inteligentes, pero poco sabios. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, ni mucho menos. Hay una diferencia muy apreciable. A veces la inteligencia se mantiene o se define como la acumulación de conocimiento y de verdades, ¿verdad? Sin embargo, la sabiduría es algo mucho más interesante. Según leía por ahí, la sabiduría es la capacidad de alcanzar el éxito, de preparar, pensar, planificar y realizar planes que nos llevan a los resultados que nosotros deseamos. Y es por eso que muchas veces encontramos personas absolutamente inteligentes, con una gran preparación e incluso con doctorados en su currículum personal, pero sin embargo son incapaces de hacer que su propia vida tenga un desarrollo, haya felicidad en sus vidas, que las cosas les salgan bien, porque su propia forma de actuar y su propia forma de pensar les lleva a un error tras otro, una caída tras otra, como la del ratón de mi historia, ¿verdad? Y por tanto, la cuestión es que nos tenemos que preguntar cómo funcionan los planes que nosotros organizamos en nuestra vida. Porque es una pregunta que nos hace verdaderamente valorar si somos solo inteligentes o si hay sabiduría en nuestra vida. Mirad, aquel que lee la palabra de Dios sabe que toda sabiduría tiene su origen precisamente en Dios. Es Dios el principio de la sabiduría. Y sabemos si verdaderamente hay en nuestra vida verdadera sabiduría cuando enfrentamos nuestros pensamientos y nuestras acciones con los problemas que en la vida muchas veces nos encontramos. Muchas veces, todos los días, nos tenemos que enfrentar con decisiones y con problemas que nos hacen vernos si solo somos inteligentes o si más bien somos sabios. Esa capacidad para distinguir también lo bueno y lo malo señala si hay sabiduría en nuestras vidas. Si somos capaces de distinguir aquello que nos daña, que nos hace daño, o si solamente pensamos en lo que nos apetece. Y ahí, una vez más, hay una gran diferencia en la sabiduría. Por tanto, me gustaría compartir. Fijaos que Proverbios 1, 2 y 3 prácticamente habla de este tema. Normalmente elegimos los primeros versículos del capítulo 1, incluso del capítulo 2, pero el capítulo 3 tiene unas cosas que son verdaderamente preciosas para hacernos entender lo que significa la sabiduría. Y si una persona se para a pensar, ¿y cómo puedo hacer yo para ser sabio, no solamente inteligente? El capítulo 3 empieza diciendo, hijo mío, No te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. ¿Sabéis lo que nos enseña la palabra del Señor para aquellos que ansían vivir una vida de sabiduría? Es decir, una vida de planes que funcionan, de vidas que traen gozo a su vida y a todo lo que hay alrededor. Todo eso tiene un fondo común, un designio claro, y es: estamos escuchando los mandamientos del Señor, porque los mandamientos del Señor provienen de un Dios sabio, que sabe lo que necesitamos y que sabe lo que tenemos que hacer para que nuestra vida verdaderamente merezca la pena de ser vivida. Las decisiones sabias provienen ¿de qué? Del Dios sabio, que ha dado consejos y que nos enseña a vivir de una manera en la que nuestras decisiones no están guiadas tanto por nuestros deseos personales, por nuestra carnalidad o por nuestras ansias del mundo, sino por lo que Dios dice y por obedecer los mandamientos que el Señor nos da. Y es de ahí, de las decisiones sabias, de donde encontramos un desarrollo de vida que trae alegría y paz a nuestro corazón. Dice que hemos de guardar en nuestros corazones los mandamientos del Señor. Fijaos que toda la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento está alterando un poquito lo que nosotros hoy más o menos pensamos. Para nosotros el corazón siempre ha sido como si dijéramos donde residen los sentimientos y las emociones, pero no es así para el autor de la Biblia en general, de los autores de la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, donde residían los pensamientos y las decisiones, era en el corazón, no en la mente. Ese es un concepto mucho más moderno que nosotros, por la compresión fisiológica de lo que son las personas, como sabemos que en el cerebro es donde se producen los, no sé, luego se lo podemos pedir a Judy para que nos enseñe, ¿vale? Como es ahí donde se toman las decisiones, pues ya hemos cambiado. Entonces el corazón se ha convertido en un órgano como mucho más emocional. Pero no es así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de corazón, es como si habláramos ahora mismo de cerebro. Y entonces lo que el Señor está aquí diciendo es que las enseñanzas, los mandamientos y las decisiones se toman en el corazón. Y es ahí donde tenemos que vivir. La sabiduría proviene de la comprensión de lo que Dios es, de lo que Dios manda y del deseo de obedecer lo que Dios dice. Y cuando sabemos lo que Dios dice y lo ponemos en práctica, somos sabios. Y es por eso que han habido personas sin ningún tipo de preparación académica que han sido capaces de montar vidas felices, familias unidas, con proyectos de vida y con esperanzas mucho más grandes, porque tal vez un doctorado te da una presencia delante de las personas, pero sin embargo, la obediencia a los mandamientos del Señor te da una presencia delante de Dios, una presencia que se hace visible. ¿Visible en qué? En tu forma de vida y en los resultados que obtienes con ellos. La sabiduría, según dice Proverbios 3, es algo que está siempre lleno de la confianza en Dios. Versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Mirad, la sabiduría, si es poner en práctica los mandamientos de Dios, tenemos que confiar que lo que Dios nos pide es bueno. ¿Verdad? Y es por eso que obedecer los mandamientos de Dios requieren muchas veces un esfuerzo de confianza. Porque no os habéis dado cuenta que cada vez que intentamos obedecer un mandamiento del Señor, hay una opción que se coloca al lado que tiene que ver con nuestra propia alma. ¿Por qué será eso? Porque Nuestra carne constantemente lleva la contraria a la voz de Dios. Los creyentes tenemos la fuerza del Espíritu Santo en nosotros y aún así constantemente somos tentados para hacer lo contrario a lo que nos dice el Señor. Y porque somos creyentes es que podemos vencer y que podemos desobedecer a los impulsos de nuestra carne. Pero muchas veces tenemos que pelear muy firme, porque tenemos que aprender a confiar que lo que nos dice el Señor funciona mejor que lo que nosotros mismos pensamos. Y el sabio sabe que los mandamientos de Dios son buenos. El sabio sabe que podemos confiar en Dios. El sabio sabe que obedeciendo los mandamientos, aunque su cuerpo y su mente le diga haz otra cosa, cuando obedece, funciona bien tu vida. Porque obedecer a Dios, obedecer sus palabras, es algo que nos trae esperanza. Es por eso que necesitamos confiar en Dios. ¿Quién confía en Dios? Confía en Dios quien le conoce. Solamente. Confía en Dios. Cree que sus palabras son buenas aquel que ha tenido una experiencia de vida y, por tanto, sabe que lo que Dios dice es cierto y puede haber confianza en el Señor. Y eso es algo que verdaderamente nos trae esperanza. Hay esperanza. Cuando hay confianza en Dios, hay esperanza. Porque la confianza en Dios nunca es defraudada. Dios no nos defrauda, Dios no nos falla. Eso lo tienes que experimentar. Yo te lo puedo decir de mil maneras posibles. Si yo fuera la persona que mejor habla del mundo, que no es el caso, te podría dar mil razones. Pero lo tienes que experimentar tú. Tienes que experimentarlo. Hay alguna cosa que me llamó la atención y que después de algo así como 35 años leyendo la Biblia, no me había fijado. Fijaos, otra de las condiciones para tener sabiduría. A lo mejor vosotros sois más listos que yo y os habéis dado cuenta, pero yo, sinceramente, no me había dado cuenta. Dice el versículo 9, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. A veces son versículos que pasas y lees, pero aquí el autor está diciendo que se adquiere sabiduría cuando se es fiel con tus diezmos y con tus dineros, y cuando vives de esa manera y eres capaz de ser honesto y ser cumplidor con eso, Dios te bendice. Claro, hemos tenido unos tiempos en el que la teología evangélica ha estado muy, muy machacada por ahí, ¿verdad? Y aún quedan muchos predicadores que nos hablan de prosperidad y que si tú dejas caer el dinero en la cesta, las bendiciones saltan de ella, prácticamente. Esto es lo que nos han vendido, basándose en versículos como este. Pero yo no te estoy hablando solamente de dinero, aunque también. Yo no te estoy hablando de dinero, pero aquí lo que dice el autor de Proverbios es que es sabio cumplir con los mandamientos de Dios, entre otros, los que tienen que ver con el dinero. Porque el dinero es algo tan espiritual como pueda ser cualquier otra cosa. Me alegro que hayamos pasado ya la ofrenda, porque así no os obligaré a poner más en la ofrenda. Seguramente que de aquí al domingo que viene estas palabras ya se os han olvidado. A no ser que el Espíritu esté tocando vuestras vidas. Pero es sabio manejar el dinero a la manera del Señor. Y que cuando los hombres y mujeres de Dios saben lo que tienen que hacer con sus sueldos y con sus diezmos, descubren no solamente que se quedan sin dinero, sino que el dinero se les multiplica. Es así. Es una realidad espiritual que os invito a hacer. Todo esto son condicionantes que hacen que nuestra vida sean sabias. Obediencia a los mandamientos, confianza en Dios, manejo de nuestras posesiones y de nuestros dineros, vidas que nunca abandonen el amor y la verdad, como dice el versículo 3, que es algo que tenemos que llevar atado a nuestro cuello. Es muy interesante que las personas que son sabias, sabias de verdad, según dice la Biblia, no suelen ser orgullosas, porque la sabiduría les hace saber dónde están, qué es lo que son de verdad, y que no merece la pena actuar de otra manera. Obediencia a la palabra, que lo que dice la Biblia sea para nosotros un valor seguro que tener en cuenta a la hora de decidir cómo vivimos. Eso es lo que nos hace sabios. Entre otras cosas, porque tenemos 3 capítulos en Proverbios para sacar características. Pero yo he elegido solamente esto, ¿verdad? Y me hace evaluar muchas cosas en mi vida. Me hace evaluar cómo me salen las cosas. Y me hacen descubrir muchos de los errores que cometo. Cuando verdaderamente intento con todo mi corazón acercarme al Señor, descubro que muchas veces ha sido mi carne lo que hace que me mueva, y por eso muchas cosas salieron mal. Sin embargo, cuando actúas de una manera sabia, la verdad es que hay unos resultados preciosos. Versículos 2 y 10, una larga vida de prosperidad. Como digo, no solamente económica, ¿eh? La economía es una parte más de eso. Hay mucho tipo de prosperidad. Y el creyente obediente, que es sabio y actúa de acuerdo a esos parámetros de obediencia a la palabra, de confianza y de todas estas cosas que hemos dicho, descubre que su vida prospera. Nuestra vida prospera, le va bien a nuestra vida cuando hemos tomado las decisiones que Dios quiere que tomemos. Porque aparte de apartarnos del error, es que nos acercamos a aquello que nos bendice. Dice que tenemos el favor de Dios, versículo 4. Mira, aunque solamente fuera esto, no necesito más. Cuando mi vida toma decisiones sabias, y cuando vivo con la sabiduría del Señor, tengo el favor de Dios. Es decir, Dios está contento conmigo. Dios está feliz con la forma que tengo de actuar. Porque actúo en confianza con Él y en obediencia a lo que me dice. ¿Se puede pedir más en esta vida que tener el favor de Dios? Esto es mucho más que tener al primo de Zumosol para protegernos, ¿eh? Esto es mucho más que eso. El favor de Dios. Lo dice con toda claridad. Contarás con el favor de Dios. Y además dice, y tendrás buena fama entre la gente. Que mucha gente se mueve por fama, ¿eh? Tú pregúntale a un muchachico en la calle, una chica en la calle, y le dice, ¿qué quieres ser? Yo cantante. ¿Eh? Yo cantante. Para salir por televisión y que la gente compre mis discos. Y vayan gritando como locos detrás de mí. Eso es lo que la gente quiere, la fama, la cosa fácil. Pero esa es fama efímera, que se diluye rápidamente. Hay una fama que permanece. La de aquellos hombres y mujeres que siglos después de haber muerto, todavía hoy recordamos sus vidas y todavía hoy somos bendecidos por su vida. ¿No es verdad? ¿No es cierto que tenemos héroes de la fe, que después de muchos años todavía recordamos que si el Spurgeon, que si John Wesley y toda esta gente, ¿verdad? Que le seguimos leyendo sus libros y nos bendice. Eso es fama de verdad. Eso es fama. ¿Y de dónde viene esa fama? De la sabiduría que Dios pone en nuestra vida y nosotros tomamos adelante. Pero sobre todo, el favor de Dios. Hermanos, tener el favor de Dios. Hay que pelear por eso. Hay que tener contento al Señor. ¿Entendéis? Hay que tener contento al Señor. Eso es lo más precioso que puede ocurrir en nuestra vida. Que cuando el Señor desde el cielo, por decirlo de alguna manera, mira nuestra vida, se sonría. Es una buena hija. Mira cómo me obedece. Qué alegría. ¿Tú te imaginas que Dios diga eso de ti? Si pudiéramos escuchar la voz de forma audible del Señor y que diga de nosotros, es un buen hijo, es una buena hija. No, no diríais, bueno, Señor, ya me puedo morir. Si simplemente escucháramos eso, aquí lo dice. Aquí lo dice. Cuando ates a tu cuello palabras de amor y de verdad, contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Eso es precioso. La buena opinión de los que nos rodean se consigue así. Se consigue de esta manera. Porque, ¿sabes qué? La sabiduría en nuestra vida es algo que se nota, que se percibe, no se anuncia. Es igual que los dones del Espíritu Santo. Dios no nos da dones para que vayamos diciendo, oye, que yo tengo estos dones, mira, qué lista más hermosa de los dones tengo. No, eso no es bueno hacerlo. Porque Dios te da los dones sin que tú tengas ningún tipo de merecimientos por ellos, ¿verdad? Y lo hemos dicho muchas veces, los dones se perciben dentro de la iglesia, ¿verdad? Pues con la sabiduría es algo parecido. Hay gente que va contando batallitas y diciendo lo sabio que es. Yo recuerdo una persona que cada vez que hablabas con ella te contaba sus batallitas y todo el mundo terminaba diciéndole, madre mía, tiene usted razón. Le encantaba a esa persona que le dijeran, tiene usted razón. Yo creo que la mitad de las veces ni se lo habían dicho, pero él no lo contaba de esa forma, ¿no? Tiene usted razón, porque eso era lo que él necesitaba. Bueno, pues la sabiduría no hace esto. No necesita que le estén reconociendo constantemente. Es algo que se nota. Mirad, en el Nuevo Testamento hay un escritor que parecería, por su forma de actuar, como si fuera del Antiguo Testamento. Es Santiago. Santiago 3:13 dice esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. ¿Qué versículo tan bien escrito? ¿Qué versículo tan inteligente, tan sabio? ¿Qué versículo tan sabio? Cuando tú vives una vida en la cual la palabra está en tu corazón y tu mente constantemente se esfuerza por tomar decisiones de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, tendrás el favor de Dios. Serás reconocido por los que te rodean como alguien sabio. Y tu forma de vivir será una forma de vivir tranquila, sin búsqueda de crecimiento personal. No te tendrás que preocupar por tu crecimiento personal. Eso lo hacen los orgullosos, por ejemplo, ¿verdad? Pero es que los orgullosos no son nada sabios, porque se dirigen por sus propios medios, por su propia inteligencia, ¿verdad? Pero cuando tú eres sabio, cuando tú vives de una manera que es de obediencia al Señor, tu forma de actuar es sencilla. Con amor, con verdad, actúas, tratas a las personas, tomas decisiones correctas y creces. Tal vez no era el crecimiento personal lo que tú buscabas, pero la promesa está implícita aquí. Hemos hablado de prosperidad y esa prosperidad básicamente se manifiesta en crecimiento personal. Crecimiento personal porque tus obras, como están llenas de la gracia de Dios, son obediencia a lo que dice la palabra, hace que tengan unos resultados que verdaderamente tratan contigo. Por eso el sabio, aun cuando no llegue a tener más de 2 euros en la cuenta bancaria, es alguien que no necesita nada. Tiene el favor de Dios. Tiene fama a su alrededor. Y todo su trabajo es un trabajo que bendice a él en primer lugar, sobre todo a su familia, que son los que están más cerca, y a todos aquellos que le rodean. Crece, crece de esta manera, hermano, hermana, crece de esta manera. No busques el crecimiento, no importa. El crecimiento viene de una forma automática, pero busca a Dios. Busca a Dios, escucha sus palabras y te volverás sabio. Alguien que planificará, trabajará y conseguirá sus metas, que son las metas que Dios le ha dado. Porque aquello de los sueños nuestros particulares muchas veces ni son buenos, ¿verdad? Pero en nuestra propia sabiduría de obedecer lo que dice el Señor, hay un crecimiento maravilloso. Y me gustaría seguir prácticamente, terminar con Santiago. Dice Santiago 1, 5 y 6, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, vaya, supongo que aquí podemos levantar las manos todos, ¿verdad? Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Si alguno necesita, no sé si hay alguien que va sobrado de eso. Yo personalmente me doy cuenta que sigo necesitando sabiduría. Tantos años después de conocer al Señor y tengo necesidad todavía de la sabiduría de Dios. Pero aquí está la respuesta. Santiago dice, pídesela a Dios, porque Dios es un Dios generoso. Y cuando tú vives una vida en la que buscas a Dios, en la que buscas su sabiduría, de verdad que hay algo que trata contigo, te hace crecer, te trae gozo y hace que cada vez más tu forma de vivir sea mejor. Necesitamos sabiduría, necesitamos ser sabios. La inteligencia también va bien, ¿vale? No me gustaría decir algo contrario. Necesitamos hombres y mujeres bien formados. Necesitamos jóvenes que estudian. Y estoy mirando dónde se han juntado todos, ¿verdad? Necesitamos jóvenes que estudian, jóvenes que se preparan. Eso es sabio. Es sabio, es sabio e inteligente prepararse, estudiar, conseguir notas. Eso es importante. Necesitamos doctores y licenciados, aunque ahora ya no se dice licenciados. Graduados, necesitamos gente así. Pero no solamente formados, sino formados y sabios. Porque en la medida en la que tú creces, tú te conviertes en un siervo más útil y que pueda alcanzar más personas. Necesitamos gente sabia, que Dios sea lo más importante para ellos, que la opinión de Dios sea más importante que su propia opinión. Necesitamos eso. Necesitamos personas que trabajan con sabiduría en compartir el Evangelio. Y por eso hay que aprender. Pero además hay que vivir con un espíritu de generosidad, de compartir lo que Dios nos ha dado. Necesitamos hombres y mujeres que están dispuestos a servir en la iglesia con los dones que han recibido. Necesitamos hombres y mujeres generosos con sus diezmos y sus ofrendas, porque eso también es sabio. Necesitamos gente que hace aquello que Dios está hablándoles. Dios es como una radio que nunca se apaga. Conéctate con Él y encontrarás que el Señor te hablará. Muchas veces tenemos el dial completamente fuera de su sitio. Pero en el momento en el que tú ajustas, estás actuando sabiamente, porque vas a encontrar instrucción, vas a encontrar consuelo, vas a encontrar esperanza, vas a encontrar la paz que solamente Dios te da cuando estás en comunión con Él. Y hay entonces una gran fuerza que viene hacia ti. Necesitamos pedir sabiduría, la sabiduría que viene de Él. Y así nos acercaremos con plena confianza al trono de Dios. Y viviremos de una forma que nos ayuda. Hermano, hermana, yo sé que necesitamos. Cada día lo necesitamos más. Y más en un mundo tan complicado como en el que estamos viviendo. Vivimos en un mundo verdaderamente complicado, que requiere una iglesia sabia, requiere hombres y mujeres sabios, porque si no seremos arrastrados por el mundo en el que estamos viviendo. La verdad es que hoy la sociedad está requiriendo una toma de decisiones mucho más sabia y mucho más inteligente de lo que hasta ahora estamos viviendo. Porque si no actuamos de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, vamos a ser arrastrados con el resto de la humanidad. Arrastrados en modas, muchas veces modas diabólicas, modas malas, modas que solamente nos hacen daño. Y para eso necesitamos la sabiduría del Señor. Así que antes de dejarle a Lili que termine el culto, me gustaría que nos pusiéramos todos en pie. Y que le digamos: Señor, reconozco mi poca sabiduría. Reconozco, o por lo menos reconozco que me falta de tu sabiduría, ¿vale? Háblale, por favor, tú personalmente. Yo no voy a dirigir la oración. Cada uno de vosotros sabe en qué momento está de su vida. Pide tú tranquilamente. No hay prisa. Si me estás siguiendo desde casa, por favor, tú también. Amén. Que el Señor os conceda esas peticiones que habéis hecho, por favor.
Qué buen mensaje. Gracias al Señor por esta palabra. Bueno, hermanos, los invito a que sigamos pidiéndole al Señor por sabiduría, que el favor del Señor esté siempre con nosotros, que terminemos de pasar una buena tarde, una feliz semana. Que el Señor les guarde, que les conceda la sabiduría que necesitamos y su favor. Muchas gracias también a los que están desde casa acompañándonos y que tengan todos una feliz semana. Gracias. Sí.